¿Qué tramo?
El ama de casa es poco menos que un ser humano, nuestra habitual sección destinada a resolver los problemas de la mujer argentina. Y aquí tenemos infinidad de monografías. El perro se me está muriendo.
Ah, ¿cuánto lo siento?
Quiero viajar en avión y no sé cómo. Trucos para usar minifalda, señora. Secretos para que los zapatos no le arruinen las patas, etcétera. ¿Por dónde quiere empezar? Todos los problemas de la mujer argentina.
Ajá.
El cuidado de las tortugas acuáticas.
También.
¿Cuántos de nosotros tenemos una tortuga acuática y no sabemos cómo cuidarla?
Uh-huh.
Es más, ni siquiera sabemos qué es una tortuga acuática.
Sí.
La confundimos con un sándwich o con un pizza papeles.
Sí.
O bien la comemos o la dejamos sobre el escritorio, guarneciendo unas fotografías de la conscripción. Pues bien. A mí me gusta mascotas en problemas. Atención. Cuando la mascota de la casa sufre un problema físico, uh-huh, el perro, el gato,
la tortuga
acuática,
¿por qué no?
Lo primero que hay que hacer es determinar la gravedad de la situación. Muy bien. ¿Cuál es la gravedad de la situación? Se pregunta uno.
Sí.
Y después la determina. Dice, es muy grave la situación. Y ahí nomás se pega un tiro. Algunas situaciones serán del todo evidentes, como un hueso roto. No es del todo evidente un hueso roto, salvo que se le rompa uno.
Sí.
Pero supongamos que a una tortuga se le rompe un hueso.
No se le nota mucho.
Claro, ¿cómo se da cuenta uno?
No se da cuenta.
Despacito camina igual siempre.
Incluso si al perro se le rompe un hueso. Que el perro bien le dice, patrón...
No, es cierto, no es sencillo, ¿eh? Ya hay que conocer algo de veterinaria, digo, para darse cuenta de los síntomas.
Dígalo con todas las letras.
No, veterinaria. No tenga miedo.
No lo oculte.
Bueno, le vamos a contar las causas más frecuentes del dolor de las mascotas. Porque lo que usted sabe es que le duele, pero no sabe qué ni por qué.
Uh-huh.
Asfixia.
Le duele la asfixia.
Para saber si su mascota está asfixiada,
sí,
sujétela, abra su mandíbula, la suya, así.
No, la de la mascota. No debe ser la de la mascota.
Siempre y cuando la mascota tuviera mandíbula,
sí,
ya que bien podría usted tener una mascota,
pongamos
que es un canario, carente de toda mandíbula.
Sí, con pero bien, muere ahogado. Ya.
Claro, sí, remueva la obstrucción directamente. Quiere decir,
¿cómo?
Que la remueva. Uh-huh. Usted le abre la mandíbula al perro y ve que está obstruida su mandíbula.
Un pedazo de hueso,
un pedazo de caracú. Una pelota de fóbal o algo, remueva. Si esto falla,
¿qué cosa?
Esto, abrace a la mascota debajo de la última costilla. ¿Cuál es la última costilla?
¿De qué lado?
La que está más cerca de las patas.
Y realice un movimiento frontal para expeler el objeto. Qué linda. ¿Se acuerda la cumbia esa?
Sí.
Si yo pudiera hacer andar esto.
Para expeler el objeto, para expeler el objeto, para expeler el objeto, para expeler el objeto.
Bueno, hay que hacerle expeler el objeto.
Al grito de espela.
No, al grito de te voy a hacer expeler el objeto.
Espela no, si lo tutea al perro, dígale espele.
Cuando venga mi marido, dice,
espele
va a ver. Como, ¿sabes lo que te va a hacer?
Te va a quedar, dice.
La mandíbula. Bueno. Si en cambio lo que tiene su mascota es una fractura, no la entablille, a menos que sepa cómo hacerlo correctamente, porque hay gente que incluso le clava maderas a la mascota,
sí,
por todas partes, y es peor el remedio que la enfermedad.
Claro.
Se debe llevar de inmediato a la clínica y en lo posible no dejar que apoye la parte fracturada. ¿Cómo que apoye la parte fracturada? En el traslado, trate de no mover... al perro.
¿Y cómo lo llevo si no lo muevo?
No
lo dejar en casa.
No sé. Veneno. Algunos tipos de veneno pueden matar a la mascota. sea, porque hay gente que envenena a los perros porque les molestan.
Ajá.
A mí me quisieron envenenar la tortuga.
¿En serio?
Porque les molestaba a los vecinos de al lado.
A la noche molesta la tortuga.
A la noche molestaba, los aullidos. Llegaba la tortuga.
No, si el sonido que emite la tortuga es muy...
¿Cómo hace la tortuga? A ver.
Sí, yo te digo tortuga, se escucha.
Más o menos.
Hágalo que a usted le sale bien.
¡Hagan callar esa tortuga, carajo!
Me
tengo que dormir. Tengo que madrugar, yo. ¡Hasta las 5 de la mañana!
Bueno, o
sea... ¡Haga callar esa tortuga!
¿Qué le molesta a la tortuga, pobrecita? Si no hace nada, ¿no?
Y algo debe tener para...
Usted tiene perro, su perro molesta, el perro ladra, la tortuga no ladra.
Lo felicito, señor, ¿es escritor? Bueno, y entonces me lo envenenaron.
Ajá, ¿cómo se lo envenenaron?
Bueno, me mandaron un budín.
Ajá.
Un budín inglés que decía para la tortuga.
¿Y usted no sospechó nada?
¿Por qué voy a sospechar? Y estaba envenenado. Estaba envenenado.
Pobre, sí.
Qué maldad, ¿eh?
La tortuga lo comió, el budín inglés.
¿Cómo le gusta el budín inglés a la tortuga? Le encanta el budín inglés.
Ah, sí, sí, se prendió ahí.
¿Cómo le gusta?
Y bueno, sí. A los 5 minutos se le dieron vuelta los ojos para adentro a la tortuga. Y yo me di cuenta que se metió adentro de la caparazón.
Sí.
Y adentro sentía yo como ruido, como que se revolvía adentro de su propia caparazón. Y después incluso sacó la cabeza por el lugar del brazo.
Pobrecita,
se dio vuelta adentro. Se dio vuelta adentro.
Sí, como una media.
Y salió al revés después.
Para atrás.
Salió a atender por el saguán.
Y se asustó.
Y ahí dije,
tiene mala cara, dice.
Algo le tiene que pasar. Sí, algo claro. Le tiene que pasar. Y la quise hacer vomitar, pero eso es yo lo que le puede dar.
¿Por dónde iba a vomitar?
Claro.
¿Qué le va a decir?
¿Se le metió el dedo en la boca?
No, le hablaba cosas asquerosas. Bueno. Pero bueno.
Y
me la puse en el bolsillo y ya no me rajé para el hospital Pirovano.
Ajá.
Me tomé el 107,
sí.
Que llego al hospital peruano,
sí.
Le digo, bueno, vengo a hacer tratar acá a mi mascota que la han envenenado. Me tanteo los bolsillos, no la encuentro.
¿Cómo no la encontré?
Me la habían robado.
¿En el bolsillo?
En el colectivo.
¿Se la falaron en el colectivo?
En el colectivo, la confundieron con una billetera y era una tortuga envenenada.
Pobre.
Me imagino el pobre ladrón cuando iba a pagar algo. Y sacaba una tortuga envenenada antes de sacar la billetera.
Pobre tortuga, ladrón, no importa.
Y la tortuga, calculo,
sí, que murió.
Que debe haber fenecido.
Y sí, claro.
Sí. Porque envenenada y en manos de un ladrón.
Sí.
Y porque por ahí es el porvenir que le puede esperar a una tortuga.
Claro, no, porque la tiró el ladrón. Vio como la billetera le saca la billetera.
Ya, le sacó el bicho y tiró la caparazón.
Claro.
Mire, este en vez de plata lo que tiene.
Por ahí
cartera.
Es un cenicero.
Son buenas las caparazones de tortuga para ser muy elegantes, para hacer billetera, sí. ¿No?
¿Billetera?
Sí, sí.
No, es algo muy rígido. ¿Cómo hace usted para doblarlo?
¿Y qué puede hacer?
El bolsillo le molesta.
¿Quién dobla la billetera? ¿Cómo dobla?
Usted la abre la billetera.
Bueno. Está el agujero, como un monedero.
Sí.
Incluso usted puede adiestrar la tortuga.
¿Qué agujero?
Los agujeros de la caparazón.
¿Sale de la cabeza?
Cuando sale la cabeza, usted adiestra la tortuga,
aparte...
le tira moneda adentro y cuando quiere una moneda para pagar el colectivo, ponele, sale la tortuga
y le da cambio.
Y le alcanza las 50 guitas.
Una tortuga maestrada es eso, qué lindo, qué bien quedaría uno no sacando una moneda, incluso le diferencia las monedas, la tortuga, déjese de dramar.
Pero
no puede usarla en ese sentido porque solo tendría la parte de arriba, porque la parte de abajo...
No es rígida.
No, es el abdomen de la tortuga.
Ah.
¿Cómo el abdomen de la tortuga?
Y claro,
todo
la tortuga, perdón, la tortuga, el caparazón está pegado al bicho, forma parte del bicho, no es como el caracol.
Lo despegamos, lo ponemos en agua toda la noche y se hablamos.
Claro.
Claro.
Ahí le, pero le arranca el animal.
Claro, dígalo como quiera, le arranca.
Venenos, ¿no? Algunos tipos de veneno pueden envenenar a su mascota. A veces el envenenamiento es difícil de diagnosticar. Claro. La prevención es el mejor método.
No darle.
Sí, pero o sea, no darle veneno.
No le da veneno.
O no dejar que los vecinos le conviden cosas.
Sí, pero a lo mejor usted echó cucarachicida y el perro anduvo con el hueso por algún rincón donde echó cucarachicida y se envenena.
Va a tener que tener más cuidado la próxima vez.
Claro. No hay próxima vez para el perro.
¿No?
Si pasa
el próximo perro.
Te des cuenta al próximo. Tené cuidado. No, hay que tener cuidado,
con cucarachicida.
Exactamente, porque algunos de esos entusiasman y echan mucho.
Ah, yo le echo hasta la pera.
Una cucaracha mucho. Medio
frágil. Yo veo una cucaracha y la corro con el con el chorro. Y cuando
porque
se me acaba
nervioso,
a mí me da indignación. Una gran siete insecto desconsiderado, digo. Saco el cucarachicida que siempre lo llevo en el bolsillo de atrás por cualquier cosa.
Ah.
Y la corro, cuando se me termina, le tiro con la lata.
Y goza,
yo siempre llevo, porque a mí me pasó una vez con una dama. Yo tenía una novia y fuimos a cosechar el beso que crece en la penumbra, ahí al bosque de Palermo. Yo tenía un auto, mejor dicho, una camioneta.
Sí, sí, en el guindado.
Una camioneta que yo repartía...
¿Cuando repartía panes?
Cuando repartía pan, era la camioneta de la panadería. Yo salía muy temprano de la panadería madre, así se llamaba.
¿Madre?
Sí, sí, madre. Porque,
¿hay una zona?
Separado. Era, antes era panadería Fernández, y después se separaron el tipo y la tipa, y ella puso una que se llamaba madre y el otro padre.
Ah.
Bueno, no importa. Yo tenía ahí los canastos de pan atrás, no importa. Salía con una dama, y ahí a la madrugada, antes de entregar el pan,
se entregaba a otras cosas.
Íbamos a besarnos ahí. Dale, no empujé. Al bosque de Palermo, ¿no es cierto? Che? Y en eso estábamos ahí. Aquella creo que era la primera vez que salíamos, así que mucha confianza no tenía.
No había
sabía que sabía cómo empezar.
Había que ir despacito, con mucha cautela y respeto.
Bueno, yo le dije, ¿la señorita quiere sacarse los pantalones ahora o...?
Es la primera vez que salía.
O prefiere esperar a la segunda vez.
Que está muy bien, se lo dijo muy bien.
Claro, se le dije bien.
No, ni la tuteó.
Bueno, dice, me voy a desvestir ahora, pero más que nada por la calor. Dice, no me vaya a interpretar mal. Dice.
No, la calor.
Y en eso, che... atraída por el pan, andá a ver, una cucaracha que pasó por el tablero de la camioneta. Y esta chica que se desmayó, ¡ay!, gritó y se desmayó. Todavía vino un policía que había ahí, miró y dice, no es para tanto. Y al final la llevé a la casa, desmayada, no reaccionó.
Sí,
llevé a la casa, yo tenía que entregar el pan, estaba un poco apurado, así que tanteé la puerta, abrí y la dejé ahí nomás en el saguar y cerré.
No, pues ahí tenía fobia.
Quedó ahí sin lienzo.
Y sí, los pantalones después los tiré atrás.
Ah.
La dejé en el saguarcito, tiré los pantalones, cerré la puerta y me fui a entregar el pan. Bueno, pues, todavía le dejé un papel.
Ah, qué educado.
Digo, ya nos veremos.
Y la firmó, como que no sé.
El muchacho de la cucaracha.
El muchacho de la camioneta.
El de la baguette.
Y... Y dice... Desde entonces yo siempre llevo en el bolsillo de atrás...
Sí.
Un...
cucarachicida.
Un ray. Y salí, me costó mucho salir de nuevo porque ella no quería, ay no, dice, tú me gustas, me dice.
Pero tenía miedo
fina,
a la...
Era fina. Dice, pero yo le tengo miedo a los insectos.
Pero era fóbica.
Fóbica, era
eso.
No, rubiecita. Me dice, le tengo miedo, si llega a aparecer otra cucaracha, me dijo mi psicoanalista, que yo voy a quedar inútil para todo el viaje.
Claro, ¿sabes qué peligroso?
Ah, ahí está, ¿ves? Sí, por fin le puedo preguntar.
Muy bien. No, porque imagínese que, como un reflejo condicionado, le quede la asociación.
Qué lindo un poema que empieza así. Como un reflejo condicionado...
no, digo, le puede quedar...
El sol estaba en tus ojos.
Ajá. Le va a quedar asociado a lo mejor a esta chica, la situación erótica, con la cucaracha.
Ah, sí, a mí me pasaba también.
¿Sí?
Cada vez que escuchaba la cucaracha, yo lo asociaba a una situación erótica. Y por eso yo le puse a la camioneta. La bocina.
¿Ah, sí? Cuando tocaba la corneta.
Claro, cuando tocaba la corneta yo me ponía en situación amatoria.
Ah.
Bueno, pero me dijo.
Que le iba a ser fácil volver a salir con usted.
No, no me dijo eso.
¿Cómo que no?
Me dijo que le tenía miedo a las cucarachas. Dice, la verdad, dice, y como yo vi una cucaracha en tu camioneta, dice, ahora, ¿quién me dice que no vendrá otra? Y entonces ahí yo metí la mano en el bolsillo y
saqué
el ray. Le digo, ¿ves esto?
Sí.
Dice, ¿qué es esto? Es ray. Entonces, ella, antes de amarme, hacía...
Corteaba
con ray toda la zona.
Uy, qué feo.
Alrededor de la cucaracha, no, alrededor de la camioneta en realidad.
¡Qué olor! Sí. Y usted tosiendo ahí adentro.
Ahí está. Un día le eché tanto ray que al final los envenenamos nosotros.
Los intoxicaron.
Estamos en medio de la situación y tanto respirar, veo como es uno.
Sí.
Y nos desmayamos. Por los ray.
Bueno, en realidad no solo se desmayaron, sino que se iban intoxicando por lo que habían respirado, por lo que le entraba por los poros.
¡Ah!
Y en esa situación más aún.
Claro, sí, sí. Sí, y nos desmayamos.
Mucho poro.
No desmayamos. Ella alcanzó a salir corriendo. Porque cuando vio que se desmayaba, se fue. Y yo me caí desmayado en medio de la canasta del pan, porque habíamos ido atrás para amarnos.
Más cómodo.
Me dijo, ay, porque atrás no llenó a las cucarachas.
Claro, y con las migas.
Y ella salió corriendo y yo me desmayé y me caí adentro de la canasta del pan.
Ahí, entre medio de los panes se quedó desmayado.
Qué lindo.
Qué bárbaro.
Calentito el pan ahí.
¿Qué tiene de linda la situación? Se quedó solo, la mujer se fue, él quedó...
Es una aventura, Rolón.
Justo por ahí pasó el de la panadería, vio la camioneta sola, vio la canasta de pan, creyó que yo me había ido o algo, agarró la camioneta y se fue haciendo reparto.
Y yo sigo atrás.
Me dejó a mí en la panadería, la segunda San Lorenzo, ahí en la calle Arangura.
Sí, arrojó el canasto y...
Claro. Y me tiró ahí, yo seguía desmayado adentro.
Sí, claro.
Incluso en calzoncillo, calculé.
Sí. ¿Cómo estaba?
Claro. Y empezaron a vender el pan.
Sí.
Y hasta que por ahí aparecí yo.
Sí.
Al segundo, tercer kilo.
Claro.
Me vieron ahí. ¡Oh!
Dice, qué lindo está el pan negro.
Sí,
dice.
¿Quién es este?
Lo pesaron.
Y ahí me despertaron.
Se dieron cuenta que algo le había ocurrido,
sí,
claro.
Sí.
Qué cuadro, ¿no? Usted saliendo del medio de la canasta, sin calzoncillo.
Sí, sacando
medio.
Una propaganda nueva.
Sí,
lleno de miga ahí todo.
Claro.
Disculpe,
le digo, es una situación muy desagradable.
¿Y quién le iba a creer?
Ya me imagino, me dijo el panadero, ¿no? Bueno, ahí me atendieron, me prestaron un pantalón incluso.
Sí, claro.
Ajá. Claro.
Y colegas, eran colegas.
Sí, sí, eran, me conocían a mí.
Claro, si usted hacía el reparto.
Claro.
Sí, no lo conocían así.
En general, sí, dice, este muchacho viene siempre, pero viene afuera de la caneta.
Sí, claro. Y mayormente vestido bien.
Claro. Hoy vaya a saber, yo cómo es.
¿No? Sí, todo sistema nuevo, en el apuro.
Hoy en día, si todavía se puso para sacarme de la canasta, se puso los guantes esos
De nylon.
De nylon me agarraba así.
Bueno, mal que no lo agarró con la pinza, mire.
No. Bueno, así que ya le digo que el cucarachicida es muy útil, pero hay que usarlo con cuidado.
Con prudencia.
Algunos mismo lo usan como desodorante.
Claro, es muy parecido. Claro. Sí, igualito. ¿Qué desodorante usa?
Para que no le ande a uno una cucaracha, claro. ¿No es cierto? Por ahí.
Sí, que va a cualquier lugar y se le mete entre la ropa.
Claro, se mete, las cucarachas son así. ¿No?
Sí.
Pero es malo, ¿no es cierto? El desodorante.
No.
Insecticida en el desodorante.
Claro, se va a envenenar.
Atención, ¿no? ¿Cómo?
Se va a envenenar usted si se echa.
Porque entra por los poros.
Exactamente.
Sí. Bueno,
gracias, doctor.
Bueno, gracias, doctor. Shock. Si su mascota tiene un shock. ¿Cómo es?
Si tiene una mascota. Vio algo que lo asustó.
Claro. ¿No? Y ahí no se va a enterar nunca.
Sí, jazmín.
Y bueno, a mí me prendieron fuego un perro una vez.
Qué desgracia, tiene usted con la mascota, por favor. Sí,
también el mismo de la tortuga.
Está medio loco.
Porque me mató la tortuga.
Ah, bueno, está medio loco. Era con usted el tema, no era con la mascota.
Era conmigo. Yo lo lavaba con queroseno al perro.
Ah, por la garrapata, ¿y eso?
Por la garrapata, para sacarle todo el bicherío. Tenía una gata peluda.
¿Gata peluda?
Sí.
Perdón, ¿cada cuánto lo lavaba usted?
¿Por qué tiene que ver eso?
Y porque para que un perro tenga tantos bichos, garrapata, gata peluda, evidentemente estaba en un estado de abandono. Pobre
no importa,
animal.
Pero cuando lo lavaba bien.
Sí, con queroseno.
Bien queroseno. Y ahí te saca todo.
El queroseno limpia todo.
Y lo tenía en el patio secándose. Y el de arriba que me tiró unos fósforos.
Qué dañino.
Y me agarró fuego el sultán.
Era peludo encima.
Sí, sí.
Pobrecito, habrá empezado a corrida.
Lo peor es que se me vino para adentro. Y yo le gritaba, ¡fuera!
No, porque cuando corre aviva más el fuego el perro. No corra que pior.
Decía que estaba mi cuñado, que estaba tomando
un vermú,
sí. Y estaba por echarle soda al vermú, cuando lo vio venir al perro, ahí lo sodeó. Le echó el sifón y otro sifón.
Claro, porque ahí, con uno solo.
Con un sifón no lo apagaba.
Ajá.
Y lo apagó.
Pobrecito.
Y el sultán lo miró como diciendo, esta te la debo, hermano.
Pobrecito.
Bueno, fui para arriba del vecino, le digo, ¿cómo?
¿Lo fue a encarar usted?
Claro. Le digo, buenas tardes.
Bueno, no empezó muy encarador, como después de lo que le había hecho, usted le dice buenas tardes.
Digo, ¿qué le parece prenderle fuego a un pobre animal? Le dice, tómatela porque te fajo.
Bueno, y ahí me imagino que usted habrá hecho lo que tenía que hacer, ¿no?
Sí, salí rajando.
¿Y cómo va a solucionar este problema? Va a tener que hacer la medianera más alta para que el tipo no
se va a tener que mudar.
Pero es que yo tengo un animal, una novia me quiso matar también.
Ah, bueno, ahora le toca al loro, dice el tipo.
Sí, también.
Pero, ¿y por qué ese tipo tiene tanto encono con usted? Lo tiene envidia.
Sí.
Y por ahí lo que usted es un muchacho así, joven, que sale con chicos, usted debe traer mucha chica a la noche, lo debe molestar, el tipo parece por
envidia, es envidioso.
No, era la única que traje en 6 años.
No sé, pero algo usted le tiene que haber hecho, a lo mejor sin darse cuenta, no le habrá fallado una novia, no le habrá robado un tacho de basura, así, no sé, que eso, alguna ofensa usted le tiene que haber.
¿Pero por qué causado? ¿Por qué le echa la culpa a él?
No digo que sea culpable.
Puede ser loco el tipo.
Eso.
Bueno, mejor entonces, déle una tarjeta. Pero Yo le digo, de algún modo va a tener que solucionar esto, porque si no, usted va a vivir con miedo todo el tiempo. Le matan la tortuga, le quema el perro.
Mucho miedo, ¿eh? Ajá. Tengo miedo, porque ya me mató la tortuga. El perro no.
El perro se lo quemó.
El perro me lo chamuscó.
Quedó peladito.
Tampoco, a la novia le tiró un cohete.
Ah, qué mal educado.
Qué maldad, ¿eh? Qué maldad. Y su novia, imagino que se asustó, no quiere ir más ahora a su departamento.
No quiere ir más, porque esa era, así como la otra le tenía miedo a las cucarachas.
Esta era
esta a los cohetes.
Cuetefóbica.
A los cohetes, sí.
Era fóbica al cohete.
Y yo la conocí así.
¿Cómo la conocí?
Claro, era en Navidad o en Año Nuevo, no me acuerdo qué fiesta era. Estaban tirando cohetes.
En Año Nuevo se tiran los cohetes.
En Año Nuevo, sí. Y pum, meto a tirar cohetes.
Ajá, ¿y usted salió a tirar?
Yo venía caminando por una calle. Venía caminando porque yo, ya sabe, el Año Nuevo no lo festejo.
No, es cierto.
No, porque no me invitan a ningún lado.
Ajá.
Entonces venía caminando, dando vuelta a Manzana.
Cada tanto tiraría un cohete usted también, ¿o no?
Yo siempre salgo a dar una vuelta a Manzana, tiro un cohete en cada cuadra. Cuatro cohetes y me voy a dormir.
Muy bien. Bastante tira, ¿eh?
Y por ahí ya los había tirado todos, ya no tenía más.
Cuenta. Los cuatro.
Me iba a dormir, decía, bueno, mañana será otro año. Y ese... y en eso, unos chicos que tiran una batería dentro de una casa y sale corriendo esa chica. ¡Ay! Gritando. Y me agarra a mí, me abraza y me clava las uñas. ¡Ay! Dice que están tirando cohetes. Y digo, bueno, es Año Nuevo, señorita, ¿qué quiere? Es que dice, yo soy lo que dijo usted.
Fóbica.
Yo soy hidrofóbica a los cohetes.
Los apaga los cohetes.
Claro. Y digo, ven conmigo, oh mujer, y no temas más, que en mi humilde hogar nadie tira un cohete.
Incluso tú, Carlos,
los cohetes los tiro yo.
Claro.
Prohibido tirar cohetes.
Se ruega salir de este lugar, ¿no? Y la llevó a su casa.
Ajá. Para brindarle protección.
Claro. Ahí cerré yo todas las cortinas, todo, para que no escucharan los ruidos de los cohetes. Y le empecé a hablar.
Está bien, qué bien, comprensivo.
Claro.
Así, para relajarla.
Sí, le empecé a hablar de cosas, de... si hay vida en Egipto.
Una charla profunda, claro, está bien
para
que si los marcianos vienen a avisarnos que nos dejemos de tirar cohetes. Yo la corría medio para el lado que disparaba,
claro,
¿no?
Para el lado de...
que yo le decía que los cohetes por ahí eran síntomas de que se venía el apocalipsis. Digo, el otro día vinieron a tocar el timbre
los marcianos,
unos predicadores, le digo, y me dijeron que los cohetes que anuncian el apocalipsis. Hace bien entenderles miedo. Yo también le dije, porque para compartir algo,
claro.
Yo también somos alma gemela, le digo, yo también le tengo miedo a los cohetes, y mientras le desabrochaba la luz.
Y está bien, había que aprovechar la situación, tenía que aprovechar el hombre.
Y me dice, bueno, está bien.
Está bien, que si usted no le había propuesto nada.
No, pero ella claro, que estaba bien.
Aquí el colectivo me dejaron la puerta.
Nos hicimos amantes. Y 3-4 de enero estábamos en el patio. Sí. Yo tengo en planta baja. Pero. Estábamos en el patio y el de arriba que me tira un
culo. Oh.
El mismo vecino ese.
Ese mismo vecino. La chica pegó un salto y me miró como diciendo, eso no es lo que me prometiste.
Yo le echó la culpa a usted.
Sí.
Y bueno, él le había dicho que en su casa...
Estaba corriendo, llorando. Ah, todavía medio se volvió, pero era para agarrar el monedero.
Uh-huh.
Un monedero hecho de tortuga.
Y se dio el gusto.
Me había regalado yo.
Se dio el gusto.
Así que bueno, me dejó. Todo por un cohete.
Uh-huh. Y un cohete que no fue suyo.
Claro, yo todavía le digo, si yo no fui.
Claro. ¿Qué dice? Todos dicen lo mismo.
Claro.
Ya la culpa de arriba.
Vecino de arriba.
Sí. Que es mago.
Que, bueno, mire, la verdad que si usted quiere tener una vida más tranquila, se va a tener que mudar de ahí. No puede tener tortuga, no puede tener perro, no puede tener novia, no puede tener novia.
No, eso es lo peor.
Eso es lo peor.
El perro no es nada, perdón.
Sí, bueno, está bien. Pero va a tener que mudarse, buscarse un departamento.
Él me lo quiere comprar, en realidad.
¡Ah! Pero
quiere sacar barato.
Sí, sí,
le hace la vida imposible.
Porque...
¿Es tan linda su casa?
No, pero han descubierto petróleo.
¿En el patio de su casa?
En el patio de casa.
¿Y cómo lo descubrió?
Petróleo descubrieron.
¿Cómo fue que lo descubrió así?
Salió al agujero y salió.
Y había petróleo.
¿Y cómo va a hacer? ¿Y qué? ¿Quién va a hacer un agujero en el patio de una casa para probar?
Bueno, yo.
Ah, pero usted tendría algún dato de que ahí había petróleo o algo.
No, no, yo busqué porque siempre busco.
Usted,
porque yo vi una película que un tipo se compra un terreno de porquería,
sí,
y le sale petróleo y se hacen rico todo.
Ajá.
Entonces cuando me mudo a una casa, lo primero, yo siempre voy planta baja.
Está bien.
Hago un agujero, si sale petróleo, muy bien. Y si no, seguiremos trabajando. Todavía más por eso fue el tema del perro peligroso. Por eso mi cuñado
lo sodió.
Lo apagó con soda, porque tenía miedo por el mucho petróleo, claro, que claro, a saber cuántos miles de barriles había de petróleo en mi casa, ¿no?
¿Y usted qué va a hacer?
Un día, tanteé así, hice un agujerito más y salió un chorro para arriba de sangajón.
Y era petróleo, ¿no?
Algo era.
Era el crudo.
Sí, petróleo crudo.
Crudo, sí.
No, no,
no cocido, sí. No.
Bueno, lo llamé del IPF de la esquina.
Sí.
¿Qué saben de
eso? Digo, imagínate que están en el negocio este, ¿cuánto me dan, por decirlo? No, dice, nosotros así...
Nada, no, así no sirve el petróleo.
No sirve.
No, si no está
prohibida la refinería, ¿no?
Claro.
Bueno, y el de arriba me lo quería comprar. Pero por una miseria, por $200,000 me ofrecía nada más.
Bueno, $200,000 por la casita esa que usted tiene de un ambiente, el monumento con patio.
4x3.
Es una fortuna.
Sí, pero ¿y el petróleo?
¿Tiene petróleo?
¿El petróleo?
No, no.
¿Pero cuánto petróleo puede haber ahí? ¿Qué estaba seguro?
No sé.
No sabe, todavía no terminó de salir todo.
Todavía sí.
¿Y usted pero que se le está... ¿Lo está dejando ahí o lo está juntando?
Café le puse... Primero estuvo mi cuñado como 10 días con un dedo ahí.
Con un corcho.
Claro, después le puse un corcho. Ahora le puse un corcho.
Ajá.
Y se habrá sentado arriba ahí para que nadie fuese a...
Para que nadie, porque si no van y agarran.
No, pero usted tiene que...
Está hablando con un nuevo rico.
Sí, sí. Los petrodólares.
No, yo, pero usted tiene que ir a la...
Eso, tengo, ¿qué tengo que hacer?
Un jeque, usted es un jeque.
Tengo petróleo en mi casa, ¿qué hago?
No, psicólogo.
No puede ser un jeque ya él.
El jefe.
Con tanto petróleo, un jeque.
No, no, no. Usted tiene que ir a ver una... A una de las empresas petroleras.
Ajá.
Pero no a la YPF de la esquina.
¿Y a qué otra empresa?
¿A bueno, la Shell? No, no, puede ser la YPF, pero...
¿La esquina? ¿La esquina acá?
No, no, vaya, no, no, a la oficina central y pida...
¿Dónde queda la oficina?
Y pida por...
Diagonal Norte y Piedra, no, y...
No, no, y tiene que preguntar por...
No, Repsol.
No, por el presidente de la parte de investigación de la refinería. Sí,
la parte de investigación. ¿Qué
claro,
son las cosas?
¿Qué,
tiene que ver?
Petróleo, ya sabe que es petróleo.
No, usted lo sabe, está dividido, está el presidente de comercialización, el presidente de investigación, que es el que se encarga justamente de investigar en qué lugares puede haber petróleo.
Y ya sabe, es la casa de él.
Casa.
Bueno,
sí, pero... No tiene que investigar nada, yo ya le doy el dato.
Bueno, pero justamente usted tiene que ir y ofrecerle ese dato y el lugar a ver cuánto le dan.
¿Y cómo se llama ese muchacho?
Repsol.
No sé cuál es el de ahí. Yo conocí al presidente de la parte de investigación de la...
Ah,
no.
Lo tenía amigo mío.
¿Cómo se llama?
¿Era cliente?
Claro.
¿Cliente de usted?
No, no, paciente en todo caso.
Ah,
no, 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 era el esposo de una compañera de facultad mía.
Ah, qué notable.
Diana.
Está vinculado el hombre, ¿eh?
¿Cómo se llamaba?
Siperovich.
¿Super?
Bueno. ¿Supermóvil? ¿Qué?
No, Siperovich.
¿Super? ¿Super qué?
De ahí viene el nombre de la NASA.
Claro, de la NASA.
De ahí le ponen,
claro, por eso lo ponía,
super por el
llamaba, de, sí.
Por el de eso.
Claro.
¿Cuál, el del tigre?
Claro, era diferente. Bueno, usted vaya ahí a hablar, dígale que va de pasanía.
Sí, sí.
¿A quién?
Al muchacho este. Lo va a atender muy bien y dígale que usted tiene el dato de donde hay petróleo.
Mm.
¿Sí?
No, yo le digo, tengo petróleo en mi casa, macho, te lo vendo.
La cosa. ¿Es la inmobiliaria también?
¿Para qué le sirve?
Pero, bueno, entonces, le van a hacer una oferta. Primero van a ir al patio de su casa.
A verificar.
A verificar, a ver si efectivamente es petróleo, si es de buena calidad.
¡Ah, qué qué es la compretensión!
Ya te está contando la cosita.
Es de buena calidad. El petróleo es petróleo, en todas partes.
No, por ahí está muy aguachento, con poco contenido de hidrocarburos.
¿Quién me está acusando que yo lo rebajo el petróleo y te crees que soy lechero?
Sí, lo tocó, él estuvo
sentado. Yo no toqué el petróleo, después si lo vendo yo en una de esas, pero ahora sale. La naturaleza no hace.
Bueno, sí, no, pero hay que ver si está... cómo está de carbono, cuánto, digamos, qué contenido
de hidrocarburos. Está en el campo con ojo de forastero. Bueno, está bien.
Eso, vaya a verlo.
Eso es lo que va a
este muchacho.
Yo le digo que usted,
ahora no, usted
lo atendía antes.
No,
¿por qué no me dice alguna de las patologías que tenía? Sí, sabe que sí.
Lo corre para ese lado usted.
Claro, yo le digo, vengo de parte de tu psicólogo, así que vos,
Medio de extorsión.
Claro, claro.
Si no me da tanto... No, ¿sabe qué? Mire, mejor una cosa va a ser un poco más rápido el trámite. Voy a ir yo a hablar con este muchacho. Mm. Y le voy a hacer toda la conexión para que hable con usted.
Sí, sí.
¿Cuánto voy yo?
¿Ya te anotaste?
Todavía no sabemos si...
¿Vos te ofrecés y te anotás enseguida?
Sí, pues escúcheme, yo le estoy ofreciendo el contacto del presidente de una compañía.
Claro, de un paciente.
O sea... No, del presidente de una compañía petrolera. Usted no tiene ese contacto. Usted va a hablar con el muchacho que despacha en la esquina, de la YPF.
Bueno,
2 litros, dale.
Claro.
¿Dos botellas?
No.
Te lleno el tanque, gracias.
¿Para pasar el invierno? Mire, no, me parece que le corresponde a usted, porque es el dueño del lugar, está en su casa, yo con un... 30%
Yo se lo doy el 30% total con todo el dinero que vamos a tener.
Claro.
Como ese muchacho Roque.
¿Qué Roque?
Roque Peller.
Ah.
Empezó así con
sí,
la
Roque, no sé cómo se llamaba, Roque era el apodo.
Ajá. Así empezó con la petrolera, él con.
Sí, sí.
Que le descubrieron petróleo y así se hizo rico, él.
No sé, dice.
¿Sí empezó el sultán de Brunei?
Bueno, escúcheme y dígame. Usted que siempre ha vivido muy humildemente y de repente ahora es un nuevo rico.
Sí,
¿Qué va a hacer con tanto dinero? Pues, ¿qué es lo primero que va a hacer? ¿Cuál es su
bueno?
Ahora puede realizar todos sus sueños.
Sí, sí. Yo, mira, la verdad... ¿Vio esos colchones que hay ahora?
¿Colchones?
¿Un somier?
Sí.
Me voy a comprar uno.
Ah,
sí.
Muy bien.
Ahora que soy rico, sí.
Va a cambiar colchón.
¿Un somier? Escúcheme, han descubierto petróleo en su casa. ¿Usted sabe la plata que va a tener? Y se le ocurre, ¿cuál es su sueño? Comprarse un somier.
Y quiere descansar bien el hombre.
¿Qué sueño de...?
¿Me va a alcanzar?
Pero sí, puede comprar toda la fábrica de somier del mundo.
¿Para
señor?
¿Qué?
¿Para qué?
El somier si tengo de petróleo. Usted
puede tener un avión propio.
Ahí está. Voy a hacer el reparto de la panadería en el avión.
Ay, va a tirar desde arriba.
Le tiro los panes desde arriba.
La berlinesa, tírame.
Pero, ¿usted va a seguir repartiendo pan?
Y sí.
¿Y si es lo de él?
¿Por qué no? Porque va a ser un hombre, va a ser un millonario. Usted puede dedicar su vida a viajar, a conocer, a visitar museos, a llevar a pasear señoritas por todo el mundo. Puede tener un harén propio.
Y yo puedo llevar señoritas, por ejemplo, a museo, alguna cosa.
Sí, sí, con la donde quiera. Sí, sí, claro que puedo.
Yo una vez,
¿Vos has aprendido del 30% de la señorita, sí, también, o menos?
Sí. Una vez estuve con una señorita en el Museo de Luján.
Ah, qué lindo.
Y nos colamos en el Museo de Luján a la noche.
¿Cómo se colaron a la noche?
Nos colamos ahí. Estábamos al oscuro ahí, caminando por la calle, había una puerta abierta y nos metimos adentro. Ah, vamos a amarnos. Y había una cama ahí.
Una cama en lugar, sí.
Sí, sí.
No, pero ahí dormía un prócer.
Sí, cama del prócer.
¿Pues estaba ella?
Sí. Y bueno, estuvimos ahí y nos quedamos dormidos. A la mañana viene... No, viene el cuidador, no. Dice, esta es la cama del general López Silva. Y me salimos Google, así viene,
¿no? Sí. Pausa.